Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio que cada miércoles tiene la estación de las noticias para nuestra audiencia, que es La Empresa de Hoy. Y es miércoles 18 de junio de 2025 y aquí le presentamos información en materia económica y empresarial. Aunque la moneda nacional inició la jornada de este miércoles apreciándose frente al dólar, este mediodía se depreció al registrarse el tipo de cambio en 19 pesos con 2 centavos por billete verde comparado contra su cierre ayer, que cotizó en 19.01 unidades, de acuerdo a lo que informó el Banco de México. De hecho, la jornada para el dólar, pues digamos que no fue del todo buena el día de hoy, porque pues termina con pérdidas la jornada de este miércoles. De hecho, terminó en 19.02 exactamente como se depreció precisamente al mediodía. La Reserva Federal mantuvo este miércoles, como se esperaba, sus tasas de interés por cuarta reunión consecutiva y degradó sus pronósticos para la economía y la inflación de Estados Unidos. En medio del cambio de política arancelaria de Donald Trump y un aumento de la incertidumbre geopolítica, el Banco Central estadounidense mantuvo sus tasas de referencia entre 4.25 y 4.5%, aunque sigue apostando por 2 recortes en lo que resta del año. En un comunicado añadió que la incertidumbre sobre la perspectiva económica bajó, pero sigue alta, en tanto el Producto Interno Bruto crecerá menos de lo previsto y la inflación será más elevada. Alrededor de 1.200 contratistas y proveedores de las refinerías y complejos petroleros y petroquímicos de Petróleos Mexicanos en el sur de Veracruz y de Tabasco se encuentran al borde de la insolvencia ante la falta de pago de las empresas, mientras otras 183 se encuentran con embargos y en vías de cerrar, denunciaron empresarios de la zona. Las autoridades de Pemex, los gobernadores y hasta la misma presidenta Claudia Sheinbaum solo dicen que ya van a pagar y no pagan por los trabajos o entregas de insumos ya entregados a la empresa petrolera, lo que está orillando a caer en una situación crítica para la zona. Y en otras cosas, la minería se pone de moda durante toda la actual generación, resaltó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reflejando un cambio de política respecto al anterior sexenio en términos de dar a esta industria un mayor impulso promotor obligado por los cambios geopolíticos mundiales. El giro descrito anteriormente lo resumió Ebrard con esta frase: ustedes ahora, de repente, se ponen de moda. Así lo dijo en el evento de la firma del convenio de colaboración del Comité Educativo de Minería México 2025 en la sede de la Secretaría de Economía en la Ciudad de México. En referencia a Estados Unidos, el funcionario relató que hace muy pocos años mencionó arbitrariamente que no había una rivalidad geopolítica en el 2018-2019, sino una superpotencia y un acuerdo respecto al libre comercio y las instituciones que surgieron de la Segunda Guerra Mundial. Luego, sin mencionar a China, dijo, no podemos suponer que vamos a conseguir todos los minerales que necesita nuestra industria fácilmente en un mundo con semejante nivel de tensión geopolítica. Como parte del diagnóstico y de los desafíos, Ebrard expuso que México exporta minerales de cobre, pero importa ese metal refinado sin el cual la industria automotriz del país se paraliza en un día. Gracias por acompañarnos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Diego Montes, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas junto con Berenice Flores. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono le saluda con mucho gusto su servidora Mercedes Altamirano. Y bien, le invito a que se quede con nosotros porque, mire, el día de hoy vamos a conversar con el doctor Martín Romero Moret. Él es director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, sobre este tema del conflicto entre Israel e Irán. ¿Cómo nos va a afectar o cuál es el panorama económico para el mundo y para México con este conflicto en marcha. Ciertamente, híjole, pues hablar del conflicto humano, de lo que humanamente se está viviendo ya en angustia, en ansiedad, en tantas cosas, pues caray, es realmente terrible. Pero de ahí viene pues este efecto dominó que, aunque no lo queramos, económicamente también tendrá una repercusión. Entonces el análisis lo tendrá para usted el doctor Romero Moret. Por otra parte, sabe usted también que cada 15 días nos acompañan de Coparmex alguno de sus agremiados para conversar con nosotros, y en esta ocasión nos estará acompañando Salvador Paz. Él es fundador de la empresa Rablo. Esta empresa se dedica a digitalizar, a estandarizar y centralizar procesos y flujos de autorización con ayuda de la inteligencia artificial. Y justamente el tema que estará abordando Salvador Paz, fundador de esta empresa llamada Rablo, es justamente la inteligencia artificial. Así es de que yo le invito, como siempre, a que nos haga favor, si usted tiene el tiempo, la disposición y las ganas, porque eso es lo más importante, porque sin ganas uno no hace nada, de participar con nosotros, lo haga. Ya estamos entonces en la empresa de hoy, sea usted más que bienvenido. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con nuestro contenido. Estamos de regreso con usted y hablar de las consecuencias que está teniendo ya este conflicto entre Israel e Irán. Me parece que en el primer lugar tendría que ser, o tiene que ser, el tema humano. Enormes consecuencias tendrá esto a nivel humano. Estamos viendo cómo inclusive hay gente que está literal pues en una horda de miedo saliendo de Teherán por las amenazas, por supuesto, de este constante bombardeo entre Israel e Irán. Dentro de toda esta situación, que es muy lamentable, primeramente a nivel humano, tenemos también la parte económica. Siempre que hay este tipo de conflictos, siempre que hay guerra, no podemos sustraernos a lo que pasa del otro lado del mundo, aunque a algunas personas de repente no les guste voltear a ver ese tema. Consideran a mí que no, a usted sí. Sí le importa, en muchos sentidos, porque todo al final del día es un efecto dominó. Y esta tarde yo le quiero agradecer enormemente al doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA, que es el Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, que participe con nosotros. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, a tus órdenes.
Doctor, pues vamos hablando del panorama económico que hay para el mundo y para México con este conflicto Israel-Irán. Si quisiera empezar por un tema quizás muy específico, muy preciso. ¿Nuestro país, México, tiene relaciones comerciales con Irán, con Israel? ¿Y qué tipo de relaciones comerciales que pudieran ser afectadas precisamente por este conflicto, doctor?
Pues con estos países de Medio Oriente nuestras relaciones comerciales son muy escasas. Nuestro principal comercio es con Estados Unidos, como ya lo sabemos, con la Unión Europea y con América Latina. Ese es más bien el ámbito de nuestra mayor influencia económica. Pero como tú lo acabas de decir al público, esto puede desencadenar efectos que a todo el planeta pueden dañar, porque pues Medio Oriente es una zona por donde transita mucho comercio, sobre todo de hidrocarburos. En el estrecho de Hormuz, si lo llegara a cerrar Irán, pues eso obligaría a encarecer el tránsito, el tráfico de muchos productos, no nada más de petróleo, y entonces eso tendría un impacto sobre la inflación, pues prácticamente en todo el mundo. Algunos dicen que hasta el petróleo podría elevarse hasta 200
¿dólares?
Dólares el barril.
¿En cuánto está ahorita, perdón, doctor?
Pues ahorita anda como en 70, 75 dólares el barril.
No, pues sí es mucho.
Sí, sí, son graves las consecuencias y ahorita pues, o sea, es algo impredecible lo que puede pasar, porque incluso se habla de ya estar llegando al uso de armas atómicas, ¿no? Pues o sea, Israel ya intentó destruir la infraestructura atómica de Irán, pero no logra penetrar hasta la infraestructura importante de Irán, pues está muy enterrada, está muchos metros bajo tierra. Por eso se ha empezado a manejar que solamente con una bomba atómica se podría destruir esa infraestructura atómica de Irán, pero pues eso pues ya tendría efectos muy graves en todo el mundo.
Y entiendo que esa infraestructura la tiene precisamente Estados Unidos. Por eso es de que Donald Trump está ahí en el escaparate, porque él podría decidir prestar el avión, entiendo, que podría generar la destrucción de ese centro nuclear de Irán. Y bueno, una cosa así, para empezar, digo, lo humano siempre por encima de cualquier cosa, ¿no, doctor? Pero no me quiero imaginar económicamente eso que representaría.
Sí, pues esto significaría una desestabilidad de todas las cadenas productivas, de todo el comercio. Pues ya estaríamos hablando de que ya no tendríamos reglas que se respetaran en materia de comercio, porque pues ya cualquier país podría incidir en esa guerra. O sea, hay muchos países que están involucrados allí. Pakistán se quiere involucrar también con armas nucleares. Los hutíes también estarían coadyuvando a cerrar al comercio toda esa área. Está Líbano y pues hasta Rusia y China están allí también amenazando con ayudar a Irán. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Entonces sí sería un caos que pues tendría consecuencias impredecibles. A nuestro país lo que le conviene es tratar de tener una política de autosuficiencia, es decir, a ver, tenemos que tener autosuficiencia energética, tenemos que tener autosuficiencia alimentaria y poco a poco seguir trabajando para depender lo menos del comercio exterior, porque en esta coyuntura va a ser el comercio exterior el que se ponga en riesgo. Es decir, un país que depende más del comercio exterior en este contexto va a ser un país más afectado, porque con esta guerra todo el comercio y todas las cadenas productivas se van a afectar. Entonces, la estrategia que debemos de adoptar nosotros es esa, la de ser lo más autosuficientes que podamos, y pues también empezar a tener almacenes de alimentos y suficiente energía, suficiente gasolina, o sea, todo lo que estemos importando, pues estarlo guardando para en caso de que llegara a esta crisis, nosotros no estuviéramos en una situación de debilidad, ¿verdad?
Doctor Romero, por lo que me dice, quizás la afectación para México en este conflicto Israel-Irán no es precisamente de un porcentaje alto directamente, pero sí indirectamente.
Indirectamente, sí.
Indirectamente, porque lo entiendo así.
Sí, o sea, granos, alimentos, petróleo, toda clase de hidrocarburos, serían afectados porque se afectarían las rutas del comercio. Las rutas del comercio. Las aseguradoras que pagan los barcos que transportan alimentos, que transportan hidrocarburos, todo se iría para arriba porque pues estaríamos ya en un entorno de mucha violencia y de mucha inseguridad.
Doctor, déjeme preguntarle precisamente por qué. Cuando existen ese tipo de conflictos, hay tres herramientas o tres elementos que se habla siempre de ellos como afectados en primera instancia. Me refiero al dólar, al petróleo y al oro. ¿Por qué estos tres elementos son los primeros que todo mundo, ¡fum!, guerra, son los primeros afectados?
Porque somos una economía altamente dependiente del petróleo. El petróleo es un elemento muy versátil que se utiliza para producir muchísimas cosas. O sea, yo no me imagino un mundo sin petróleo, aunque se habla y que vamos a necesitamos dejar de depender del petróleo, pues estaríamos pensando en un mundo totalmente diferente. Usted puede ver a su alrededor y fácilmente el 70% de las cosas que ve a su alrededor están hechas con petróleo.
Así es.
Si usted cree que pueda prescindir de eso, de esas cosas, de un día para otro, desde celulares, escritorios, todo tipo de computadoras, todo eso está hecho con materiales plásticos que llevan petróleo. Entonces, eso es un elemento tan versátil que se usa en, no nada más para la gasolina y para producir energía, se utiliza el petróleo para muchísimas cosas, hasta pues fertilizantes, hay problemas alimenticios, si sube el precio del gas, por ejemplo, pues sube el precio del fertilizante, si sube el precio del fertilizante, sube el precio de los alimentos. Entonces es una cadena, vivimos en una cadena de producción en donde en la base están los hidrocarburos. Entonces por eso los precios del petróleo se van para arriba. El oro se va para arriba porque es lo que nos da seguridad. El oro, a diferencia del dólar, pues el dólar es papel, ¿verdad? Y vale en cuanto que otra persona lo acepta para comprar algo, o en cuanto que el país que lo emite, que es Estados Unidos, tiene algo que ofrecernos, ¿sí? Entonces, por eso también el dólar también se va para arriba, porque también se toma como la moneda refugio, ¿no? Se cree que Estados Unidos es un país que no va a ser atacado, entonces los capitales también tienden a irse a Estados Unidos, a refugiarse en Estados Unidos, y al refugiarse en Estados Unidos la gente está dispuesta a meter su dinero en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos no tengan intereses o Estados Unidos no les pague intereses, pero dicen allí mi dinero está seguro, allí Estados Unidos no va a ser atacado, allí. Y además pues Estados Unidos produce los dólares, entonces allí no, nadie me va a quitar mis dólares. Por eso también lo que ocurre es que hay demanda de dólares, porque la gente quiere depositar sus dólares en Estados Unidos porque allí se sienten seguros. Entonces por eso hay esas tendencias en el petróleo, en los hidrocarburos, en el dólar y en el oro. Pero en época de guerra es más fácil que la gente prefiera el oro a que prefiera el dólar, porque el dólar pues no deja ser papel y el oro es oro, ¿verdad?
Doctor, a veces es como complicado poder entender que la actitud o las palabras de una persona influyan de manera tan trascendente en un tema como es el económico. Simplemente, dígame usted si estoy teniendo una lectura más o menos cercana a la realidad. El peso mexicano el día de hoy cierra en una cotización, o al dólar, en una cotización de 19 pesos con 3 centavos. 2 centavos por encima del día de ayer, cuando cerró en 19.01. Eso significa o implica pues una ligera pérdida, digámoslo así, para el peso mexicano. Esta caída del día de hoy, o esa desventaja del peso mexicano contra el dólar, está derivada del conflicto entre Irán e Israel, porque se estaba esperando el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y hablando de lo que una persona puede influir, o cuando se está esperando qué va a decidir, que el Trump hubiera dicho prácticamente hace algunos minutos, cuando le preguntan sobre si va a atacar Irán, dice, puede que lo haga, puede que no. Dices, ¿eh?
Pues sí, este señor es el que ha creado más inestabilidad económica en el mundo desde que llegó, precisamente porque hace ese tipo de declaraciones. Un día dice una cosa y otro día dice otro, un día dice que va a subir los aranceles, otro día dice que no tanto, otro día dice que ya está en pláticas. Los mercados y las economías y los empresarios necesitan certezas.
Claro.
Y necesitan seguridad, necesitan hacer planeación económica, necesitan saber si van a comprar o no deben comprar esta maquinaria, porque es mucho el dinero lo que van a invertir. O sea, necesitan tener certezas a la hora de planear sus inversiones. Entonces, este señor de veras que ha sido muy dañino para toda la economía, porque cada vez que habla, provoca incertidumbre, está dañando incluso a su propia economía, a su propio país. Y bueno, pues allí, ¿qué podemos hacer si la nación, que debería ser más consciente de mantener el orden económico internacional, la nación que debería ser más consciente de mantener la estabilidad, es la fuente de la desestabilidad? Ahí, pues, a nosotros nada más nos queda jugar también con otras economías, porque para nosotros, nosotros teníamos la certeza que nos daba un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Un tratado es un contrato, o sea, yo ya no puedo modificarlo. Eso es un acuerdo de mediano, largo plazo, de cuáles son las reglas. Ya tenemos las reglas apalabradas, acordadas, firmadas y todo. Y llega este señor y dice, voy a poner aranceles. Oye, pero hay un tratado de libre comercio, o sea, ya no vale esa palabra firmada por ti, porque él fue el último que aprobó el actual Tratado de Libre Comercio. Él fue cuando, en su anterior periodo, él lo firmó, él lo ratificó. Y ahora llega y con sus aumentos de aranceles dice que eso no vale. Y al negar ese tratado que él firmó, está negando, pues, a la Organización Mundial del Comercio, que es una de las instituciones creadas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.
¿No? Pues es que me parece, doctor, que la OMC es como un sindicato blanco, ¿no? Es decir, creada por los Estados Unidos, pues yo te crié, yo sé cómo te manejo, ¿no? Entonces no hay realmente una defensa de la OMC para los otros países.
Sí,
me parece a mí. Digo, sí, por lo que hemos visto,
razón,
¿no?
Tienes razón, ese es el punto, de que ahora ellos dicen, vamos a queremos un mundo basado en reglas. Uh-huh. Oye, pero ya hay reglas. Está la Organización Mundial del Comercio, está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial, está la Organización Internacional de Energía, está la Organización Mundial de la Salud, ya hay reglas internacionales. No, un mundo basado en reglas, pero ahora ellos las reglas las ponen y las quitan cuando ellos quieren. Por ejemplo, en el caso de Irán ha sido inspeccionado por la Organización Mundial de la Energía. Esta Organización Mundial de la Energía se mete al país y revisa tus instalaciones y ves si estás creando o desarrollando una bomba atómica o estás enriqueciendo el uranio, y ella da su reporte. Bueno, esta organización internacional ha dicho que Irán no está fabricando ninguna bomba atómica.
Pero insisten que sí.
Porque son las reglas que ellos... si yo digo que sí, es que sí.
Pues que fue lo mismo que sucedió, ¿se acuerda usted? Estados Unidos-Irak, ¿no? Cuando Estados Unidos invade Irak.
Exactamente.
Porque decía que tenían armas nucleares y no sé qué, lo cual después se comprobó que no era cierto.
Exactamente, o sea, Estados Unidos no se esperó a la supervisión, al informe de las Naciones Unidas sobre Irak, porque ya sabían que en el informe iban a decir que no tenía armas de destrucción masiva.
Exacto.
Y le iban a quitar el pretexto para invadir a Irak.
Exactamente.
Entonces se adelantaron a la ONU y lo hicieron, o sea, más de 1,000,000 de muertos en Irak y una economía destruida, una civilización destruida.
Exacto. Doctor, tengo que hacer una pausa, si me permite un segundito, una pausa comercial y estoy de vuelta con usted, por favor.
Sí, con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer entonces el corte. Yo le invito a que usted converse también con nosotros, nos haga llegar sus puntos de vista en torno al tema. Estamos hoy platicando con el doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA de la UDG, sobre este tema del conflicto Israel e Irán y el panorama económico para México y el mundo. Ya volvemos. Ya en la recta final de esta conversación con el doctor Martín Romero Moret, director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, a quien le agradezco infinitamente que hoy participe con nosotros. Doctor, le quiero preguntar si en este caso del conflicto Israel-Irán es diferente o puede ser más impactante o menos impactante para el factor económico de lo que en su momento también se puso sobre la mesa de análisis del conflicto Rusia-Ucrania.
Sí, yo creo que el más impactante, para empezar, el de Ucrania está mucho más retirado de nosotros. El de Medio Oriente es una zona donde se comercializa todo el petróleo, muchos hidrocarburos. Entonces, por esa razón, es una zona más delicada y va a afectar más a las economías de todo el mundo, porque como ya comentábamos, el petróleo pues es un elemento muy versátil que... vivimos una economía basada en el petróleo. Entonces eso, si se afectan esos flujos, pues nos va a afectar mucho la economía. Y entonces, pues a nuestro país, lo que le conviene ante esta situación, ante toda esta incertidumbre, pues también hablábamos del tema de que Estados Unidos ya no nos garantiza una seguridad porque no respeta el Tratado de Libre Comercio. Ya no, Estados Unidos se revela como un socio no confiable, al menos mientras que esté Donald Trump. Entonces, pues nosotros, si ese es un socio que nosotros creíamos que era confiable, ya no lo es, pues nosotros también tenemos que empezar a pensar en diversificarnos. No nada más en ser más autosuficientes, sino también en diversificarnos y tener un mayor rango de relaciones económicas con los países de nuestra región y con otros países, por ejemplo, con Brasil, con Argentina, con Chile, con Perú. Tenemos alianzas y tratados con otros países y le hemos dado demasiada prioridad al comercio con Estados Unidos, como tú sabes. Entonces, necesitamos pensar en otros flujos comerciales para no estar dependientes de Estados Unidos.
Pues estaremos a la espera, doctor, porque ciertamente en esta explicación muy precisa que usted nos daba, el Estrecho de Hormuz es una zona clave justamente por todo lo que por ahí transita el comercio marítimo mundial, el petróleo, alimentos, entre muchas, maquinaria, en fin, muchas otras cosas. Y posiblemente, y esta respuesta tan ambigua de Trump sobre atacar Irán, puede que lo haga, puede que no, me parece que tampoco podría darse un balazo en el pie, porque el propio Estados Unidos tiene un interés muy específico sobre la zona, entiéndase particularmente el tema del petróleo, ¿no? Entonces, quizás no le convenga mucho a los Estados Unidos prestarle el juguetito a Israel para destruir su centro nuclear.
Sí, el problema es hasta dónde Israel está dominando a la política exterior de Estados Unidos.
Pues sí, eso es lo que habrá que ver, sí. pero... Yo todavía tengo un poquito de fe, doctor.
Pues sí, yo, claro que sí.
Pues le agradezco enormemente, doctor, y ojalá que en otra ocasión nos pueda hacer favor de volvernos a acompañar, si usted no tiene inconveniente.
Con muchísimo gusto. Quedo a tus órdenes.
Un fuerte abrazo, doctor Martín Romero Moret.
Igualmente.
Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos a la empresa de hoy. Aquí estamos de vuelta con usted. Muchísimas gracias por el favor de su escucha a este espacio, La Empresa de Hoy. Cada 15 días de Coparmex nos acompaña alguno de sus agremiados, alguno de los empresarios agremiados precisamente a Coparmex. Y en esta ocasión le doy la bienvenida y le agradezco a Salvador Paz, fundador de la empresa Rablo, que nos haya aceptado la comunicación. Salvador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal por allá?
También muchísimas gracias, Salvador. Pues un tema interesante, a veces complejo, a veces como que vamos acercándonos a él quizás de manera a veces hasta tímida o a veces hasta irresponsable, diría yo. Pero me parece que es una herramienta que está ahí y que es justamente de lo que usted nos va a hablar, que es de la inteligencia artificial. Pero antes de que comience con el tema, me gustaría que nos platicara un poco al respecto de su empresa, la que usted fundó, Rablo, que ciertamente tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, pero para que conozcamos lo que hacen en Rablo, por favor.
Claro que sí, mira, a ver, Rablo es una empresa que se dedica al tema de la digitalización y estandarización de procesos para empresas, básicamente. En México y en Latinoamérica, bueno, tenemos un rezago durísimo con el tema de la digitalización. No hablemos ni siquiera del tema de inteligencia artificial, hablemos ahorita en un tema de digitalizar los procesos, ¿no? El tema de la pandemia agilizó mucho esto, obligó a que hubiera un tema de digitalización, y aún así está todavía muy en pañales. Pues para el tema de la implementación de inteligencia artificial se requiere definitivamente el tema de la digitalización, y es un poco lo que hacemos. Nos enfocamos en que las empresas puedan tener un control, un mejor control de sus procesos, de sus flujos de autorización y de sus flujos de procesos. Básicamente eso es lo que hacemos en Rablo. Les ayudamos a digitalizar y a estandarizar, ayudados con el tema de inteligencia artificial.
Salvador, ciertamente antes de que se vaya a entrar a la inteligencia artificial a escena, por decirlo de alguna manera, el tema, la palabra digitalización ha sido fue muy recurrente, ¿no? La digitalización de los procesos en las empresas. Es decir, que de alguna manera ya es una forma de inteligencia artificial al momento de que se digitalizan ciertos servicios que ofrecen las empresas, donde inclusive se llega hasta a sustituir a un trabajador.
A ver, no necesariamente, son cosas distintas el tema de digitalizar y el tema de la implementación de inteligencia artificial. Digitalizar es lograr a través de la tecnología poder optimizar funciones que se hagan en la empresa, sin necesidad todavía de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la cuestión de llevar la contabilidad o la administración en un sistema, en un software, por ejemplo, en un ERP, ya estamos hablando de digitalización, en lugar de llevarlo a lo mejor a mano, como en algunos lugares todavía lo hacen, ya lo puedes estar llevando a través de la computadora y la nube. Esa es como la primer parte. Después de eso viene el tema de la inteligencia artificial, que como bien mencionas, ahora sí entramos a un tema de una cuestión de tal optimización que efectivamente es muy debatible, pero que sí puede llegar o a suplir a mucha mano de obra o a darle más bien la oportunidad de desarrollarse en cuestiones más creativas, donde las que son tareas más de talacha, ¿no?, más de recurrencia, sí puede hacerlo la inteligencia artificial.
¿Quién necesita la inteligencia artificial, Salvador? Y lo pregunto en este tenor. Dicen que en este mundo de la economía, de la mercadotecnia, para que puedas generar consumismo, pues tienes que generar o crear necesidades, ¿no? A través de cuando hay una necesidad, necesito cubrirla, necesito satisfacerla, y entonces voy por ese satisfactor que puede ser un producto o un servicio y queda cubierta mi necesidad. Y muchas veces uno se da cuenta que, pues, en realidad solamente no lo necesitaba, no lo requería. Pero en este sentido, ¿quién sí requiere la inteligencia artificial? ¿O están queriendo hacer depender a las empresas de la inteligencia artificial?
A ver, voy a irme un poquito más atrás. Es muy interesante la pregunta que planteas, pero me voy a ir un poquito más para atrás. Desde mi muy personal opinión, yo creo que la inteligencia artificial no es nada más un producto o un servicio. La inteligencia artificial es un tema tan disruptor que yo me atrevería a compararlo ni siquiera con la llegada del Internet, me atrevería a compararlo con la llegada de la electricidad de ese tamaño. O sea, es un cambio de paradigma total que podemos o no estar de acuerdo, podemos debatir si es bueno o si es malo, pero eso no importa. O sea, el hecho es de que está tomando tal relevancia que es importantísimo ahorita, que sigue, digamos, en pañales de manera colectiva, porque pues ya tiene muchos años el tema de inteligencia artificial. El tema es que en octubre del 2022, cuando sueltan el famoso ChatGPT, pues ya es muchísimo más accesible a cualquier persona, cuando antes era muy complejo, ¿no?, a través de las empresas nada más o corporaciones muy grandes. Habiendo dicho esto, dicen por ahí también que no es que la inteligencia vaya a quitarte tu trabajo, más bien te lo va a quitar la persona que haga lo mismo que tú y que sí utilice inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que hace la inteligencia artificial es emular el cerebro humano, pero con muchísima más capacidad, más velocidad. Entonces, efectivamente, si bien no tiene la parte creativa, que también es debatible, sí tiene una velocidad impresionante para correr muchos procesos que humanamente es imposible, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa, digamos, que es la gran ayuda que te puede brindar la inteligencia artificial, que tuvieras que revisar cientos, miles de documentos, por ejemplo. Dices, a ver, lo que estoy buscando es esto, y la inteligencia artificial dice, vámonos, ahí lo tienes, ¿no?
Inmediato.
De inmediato. En este momento, ¿cuál sería, digamos, la introducción a las empresas de la inteligencia artificial? ¿Por dónde deben empezar a aplicarla?
A ver, la manera más fácil, hay mucha gente, yo a la fecha sigo platicando con amigos empresarios muy exitosos y aún ellos están como un poquito dubitativos del tema de la inteligencia artificial y si sus datos se van a ir a la nube. A ver, la realidad es que esto es tan relevante que deberían de empezar por lo más sencillo, que es bajarse las apps de ChatGPT, o sea, entrar a ChatGPT, armarse una cuentita y por ahí empezar a explorar, ¿no? A tocar un poquito el agua para ver de qué están hablando. Depende mucho del giro a lo que se quiera dedicar o a lo que se dedique la empresa y en qué quiera, digamos, optimizar, pero es desde un tema de contabilidad, de diseño, de marketing, de ventas, de lo que quieras, ¿no? La manera más sencilla es a través de estos, les llaman LLM, que es Large Language Model, que son estos, pues sí, estas páginas, ¿no? Llámese ChatGPT, Grok de X, Claude de Anthropics, hay varios. Y vaya, ahí es la primera parte, ¿no? La segunda, y no es que, pues, ¿quién vende pan frío, no? Pero la segunda es que nos busquen en Rablo, porque nosotros, aparte de ayudarles con todo el proceso de digitalización, los llevamos de la mano para decirles qué es lo que más les funciona para poder entrar de lleno. Y pues la verdad es que al final de cuentas lo que se busca es la rentabilidad, y de eso se trata, ¿no? Cómo alineamos las estrategias de la empresa con las estrategias de inteligencia artificial para lograr una mayor rentabilidad de ella, ¿no?
Justamente en eso estaba pensando, Salvador, porque me imagino que ustedes como empresa, Rablo hace, digamos, un diagnóstico, porque es muy factible que encuentren necesidades muy distintas, inclusive en dos empresas de un mismo giro.
Correcto. Sí, a ver, nosotros cuando empezamos a hacer la plática con alguna empresa, lo primero que le pregunto yo en lo personal es, oye, ¿cuál es tu dolor más grande? O sea, si tuvieras una varita mágica, una lámpara de Aladino, que quisieras resolver, y en la misma demo que estamos haciéndolo, se lo logramos, ¿no? Decimos, ¿cuál es el proceso que más se te complica? Híjole, es que tengo muchísimo problema en el tema de autorización de gastos o en el proceso de compras, y como de magia, o sea, le ponemos un par de palabras, proceso de compras, y automáticamente la plataforma lo que te hace es que te desarrolla, digamos, con el frame del ISO 9000, cómo debe de ser un proceso de compras, quién debe de comenzar, cómo se debe de autorizar, hasta dónde debe de llegar, qué automatizamos, y la inteligencia artificial empieza a entender cómo lo haces, cuál es la cantidad, hasta dónde sí, hasta dónde no, de tal suerte que lo que antes te llevaba a generar ese proceso 2 o 3 meses, ahora te puede llevar 2 o 3 minutos, literal. Y segunda, que no es lo más importante no es nada más el establecer el proceso, sino llevarlo a la vida. Y entonces por WhatsApp le llega a la persona, oye, pícale aquí si autorizas o no, o solicita otra cosa. Entonces realmente está cambiando paradigmas completos de cómo son los procesos ahora en las empresas, ¿no?
Sin embargo, ¿habría gente que o empresas que aún se resistan a la inteligencia artificial, Salvador?
Totalmente. Y cosa que yo no recomiendo, porque su competencia, justo los que están enfrente de ellos haciendo lo mismo, se los pueden llevar de calle, si es que ellos sí aplican inteligencia artificial, porque ya va a ser una desventaja, digamos, entre comillas, una ventaja muy injusta que tendrían si están ellos sí utilizando este superpoder, ¿no?
Ahora, conflictos, por ejemplo, como los que están sucediendo en este momento en el mundo, ¿en algún momento determinado la inteligencia artificial se puede ver afectada o no?
Uno de los grandes problemas que va a conllevar esto es el tema de la energía. Por eso las empresas que tienen que ver con energía nuclear, y cada vez vamos a empezar a escuchar esto más, digo, aquí en México o en general en algunos lugares está un poquito más estigmatizado, pero la energía nuclear la puedes ver como un tema destructivo o la puedes ver como un tema de energía súper asequible, o sea, mejor a menor precio, y ese es uno de los factores relevantes para el tema de inteligencia artificial, que utiliza muchísima energía. Entonces, en la actual situación geopolítica que tenemos, pues evidentemente hay muchas cuestiones energéticas en juego y se puede ver afectado, pero ya no es algo que haya vuelta de hoja, ¿no? O sea, esto ya lleva una velocidad tan fuerte y tan importante que mejor de una vez vamos, quien no esté como convencido de esto, se le sugiere que se que vaya haciendo las paces, porque va a ser, o sea, un must, ¿no? Es algo que ya está y que cada vez es más fuerte. Dice mi socio que la versión de la inteligencia artificial que veamos en este momento va a ser la peor versión de inteligencia artificial de la historia, porque de aquí solo se va a mejorar para de aquí en adelante, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no? Me quedé pensando, por ejemplo, en, pues, ¿en qué? En el avión, los aviones que tenemos ahora con aquel primer modelo, ¿no?
Correcto.
Por decir un algo, o sea, cómo va evolucionando. Pero ahora, prácticamente, por último, esta afectación por la situación geopolítica que estamos viviendo de conflicto del mundo, ¿esta afectación tiene a la inteligencia artificial en un grado alto de preocupación o no tanto?
Híjole, es que es más bien, o sea, yo creo que son hasta ahorita todavía por donde vamos, son cosas distintas, porque al final de cuentas la decisión sigue siendo un tema humano, ¿no? De comportamiento humano, pero donde sí hay una cuestión a observar es que ya la inteligencia artificial sí tiene mucho que ver con los cómos en el tema, por ejemplo, de las guerras, de las estrategias, porque pues ya evidentemente no es como en la Primera o Segunda Guerra Mundial donde había enfrentamientos hombre a hombre.
Exacto. Salvador, pues perdóneme que lo interrumpa, pero ya se nos vino el tiempo encima, una disculpa, y le agradezco infinitamente su participación, Salvador Paz, fundador de Rablo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Y gracias a usted también por su escucha. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy.